vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, aquí llegamos estrenando los primeros días del nuevo año en plenas fiestas y con más ganas que nunca de compartir una nueva madrugada. Esto es el Espacio en Blanco y tenemos 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para salir de viaje y responder algunas preguntas que nos hacéis. Y como siempre es un placer para todos nosotros estar aquí en este tiempo especial, llenando de magia y de misterio las noches desde Radio Nacional de España, no os equivoquéis. Un placer para todos nosotros, incluido Mario Galán, que esta noche cuida nuestro mágico sonido para que llegue a todos los sitios. Y con el deseo de que estéis pasando bien las fiestas, nos vamos enseguida a entrar en temas en este programa especial que os hemos preparado para hoy. Como decíamos, para esta noche llega un programa especial, una emisión que va a llegar con invitados de lujo, escogidos entre los mejores programas del Espacio en Blanco. Esta noche van a llegar personajes e historias que habéis sido vosotros seleccionados como las mejores y ya veréis, sonada fresca todavía, y veréis qué interesantes. Y vamos a comenzar con un mito de nuestro país, alguien que ha sido un ejemplo para muchos de nosotros. Se trata de Miguel de la Cuadra Salcedo. En su compañía os invitamos a viajar por este mundo, ya veréis que va a ser interesante, y después vendrá otro personaje curioso. Juanjo Benítez, que se acercará unos minutos al programa a traernos respuestas e historias inquietantes de las cuales poco se ha hablado. Y como no queremos perder mucho más tiempo, ahí llega nuestro primer tema, Miguel de la Cuadra Salcedo. Llevamos 300, no sé cuántos años, no sé cuántas reencarnaciones haciendo el Espacio en Blanco y llevamos casi el mismo tiempo teniendo ganas de entrevistar al señor que ha venido especialmente hoy al Espacio en Blanco. Él es Miguel de la Cuadra Salcedo. Don Miguel, un placer tenerte en el programa.
Pues buenas noches, igual, porque esto de partir, de conversar, esa palabra que ya se está olvidando, con un amigo, como ya se olvida de que hay estos artilugios delante de nosotros que se llaman micrófonos. Pues nada, buenas noches a todos los que nos oyen.
Qué placer que estés aquí con nosotros. Miguel, tú eres un, para mucha gente eres una especie de ejemplo, alguien a quien tener envidia, alguien que ha hecho tantas cosas y que todavía te quedan tantas cosas por hacer, ¿verdad?
Bueno, cuando seamos mayores ya haremos más. Ahora, lo de envidia, yo sí que tengo envidia. El otro día vi, porque me acordaba hace tantos años, 17 años que salieron de Irún, ya sabes que yo soy vizcaíno por padre y navarro por madre, esa familia de vascos que dieron la vuelta al mundo en 17 años, también eso me ha impactado mucho, ¿no? Esos chicos que han crecido en el nomadismo. A ver qué pasa, porque yo creo que si todos fuéramos un poco más de nómadas, que quiero decir, un poco más libres, pues entonces seríamos, ese viaje iniciático que dure más tiempo sería más formador de alma humana, de almas humanas, y no lo que tenemos ahora, que con las prisas salimos todos torturados de esa iniciación de la juventud y adolescencia.
Hay mucho viajero y mucho turista, pero poco viajero, ¿verdad?
Claro, hay que volver a los antiguos, ¿no? Esto del turismo lo inventaron los griegos. Los viajes eran académicos algunos, los olímpicos, había también, cuando iban a hacer las olimpiadas, pues había unas olimpiadas culturales en aquel tiempo, se aprendía, formaba, el diario, se escribían diarios de viaje, fíjate, el diario de viaje, uno de los más importantes fue el que escribió el viajero Jenofonte, la Anábasis, ese. Yo creo que hay que socratizarse un poco más, quiero decir, ser discípulos de Sócrates y aprender en esos viajes, que es mucho mejor viajar con exceso de kilos en libros que en cosas raras que se compren por ahí.
¿Cómo comenzaste tú a viajar? ¿Cuándo comenzaste a viajar?
No, pues muy pequeño, porque yo cuando aprendí a leer, porque yo viajaba en los libros, aunque rime, no es menos cierto que y no se trae por los pelos la rima esa, la aventura es lectura, entonces, y la lectura es aventura. Yo pues me enamoré de toda esa época de los libros de caballerías, que en el fondo es lo que motivaron también a todos aquellos españoles del siglo XV, XVI, XVII, leían libros de sin ir más lejos, el que se terminó a principios del XVII, el Quijote, pues es otro libro de aventuras, romántico, viajero, de gente que iba deshaciendo el mal por ahí. Yo creo que es muy importante tener una filosofía dentro de esos viajes y no viajar por viajar, no coleccionar viajes, ¿no? Oye, no voy a ese sitio porque ya he ido, ¿no? Por favor, si lo más bonito es volver, ¿no? No sé, hay mucho que hablar de esas cosas, pero desgraciadamente las velocidades, el reloj, gran enemigo del viajero, el calendario, gran enemigo del viajero, ya estoy diciendo que no hay que quedarse días, sino tampoco semanas, ahí ya el calendario empieza a dejar de funcionar, sino años en los sitios, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y desgraciadamente hoy en día pues se viaja mirando un reloj. Y quedan también los viajes hacia el interior. En todas las religiones pues hay esa concentración, esa etapa, como en Oriente, cualquiera que vaya a Oriente sabe que en Tailandia, por ejemplo, todas las familias, todos los hombres han pasado, y algunas mujeres también, por los conventos en una etapa de un año, porque es un periodo de reflexión o de un viaje interior, ¿no? Aquí lo inventó un gran viajero y uno de los fundadores de la Comunidad Europea, digo Comunidad Europea, porque en el año 1500 pues hubo quien pensó que había que reunir a las mejores cabezas pensantes de toda Europa, y ese se llamaba Íñigo de Loyola. Entonces él fundó, creó, investigó, viajó en ese viaje al interior, fue el que hizo los ejercicios espirituales. Pero no vayan a creer ustedes que hablo yo aquí con un misticismo católico detrás, no, es con esa religiosidad que uno aprende en los mundos primitivos, entre comillas, que no lo son, y no en este mundo materialista que yo creo que nos pone unas gafas en la que nos deja ver menos, sentir menos, y en el fondo pues ser menos libres y ser más desgraciados, ¿no? Hay que liberarse, y esos mundos amazónicos son mundos de las selvas de Oriente, de las selvas de Borneo, de Nueva Guinea, pues como tienen pocas cosas, son personas, entes sociales y comunidades que han bajado tanto el techo de necesidades que para ellos es muy fácil ser feliz, porque ese listón está muy bajo. En cambio nosotros, ya termino, nosotros, me acuerdo de una frase de mi abuela, ya, chicos, mi abuela era navarra, tenéis empacho de bienestar, tenemos todo, y teniendo todo es muy difícil ser feliz.
Tu abuela era sabia, era sabia. ¿Y te puedo hacer una pregunta?
Todas las que
quieras. ¿Has hecho algún pacto? ¿Cómo estás tan bien siempre? ¿Tienes que estar, estoy mirando la cara, el pelo que tienes, parece que tienes 15 años todavía. Y...
bueno, eso me lo decís los que no sois muy peludos.
Bueno.
No, pero es una incomodidad, siempre se me cae por encima, no me deja ver, el peluquero cada 3 meses cuando le veo, 2 meses o 15 días, lo que me crece como... Pero en fin, no
has hecho ningún pacto.
Ningún pacto con ninguno de los miles de demonios, de los miles de sitios que hemos ido.
Vienes del deporte.
Bueno, empiezo de atrás para adelante.
Vale.
De atrás, me acuerdo que la Federación Internacional de Atletismo, me remonto al año 56, cuando íbamos a Melbourne, precisamente a Australia, el mismo continente que ahora, a una Olimpiada íbamos 4 españoles, Enrique Granados, gran nadador, que hubiera conseguido por lo menos clasificarse igual pues a una final. Joaquín Blume, que hubiera tenido alguna medalla de oro, el mejor gimnasta que teníamos. Ángel de León, que ya había sido medalla de plata en el Helsinki de tiro, era un inspector de policía. Además, hay que decirlo, porque eso no lo ha dicho nunca nadie. Inspector de la policía de la época de Franco, pero sus hijas son todas las León que cantan, o sea, son completamente hacia el otro lado, ¿no?
¿Sí?
Muy serio, muy disciplinado, y tuvo una medalla de plata. Erauskin, que me enseñó a mí a tirar jabalina, y yo que iba por disco y jabalina. Félix Erauskin era un vasco que ya había sido seleccionado para la Olimpiada de Berlín, año 1936. Ya me remonto a fechas. Bueno, yo tiraba el disco, rompí el récord de España y tuve la mínima para ir a Melbourne, y además en jabalina el récord del mundo entonces la tenía un noruego, un vikingo, que lanzaba 82-10, que se llama 81-10, miento, que se llamaba Erik Danielsen. Y Daniel se quedó muy sorprendido cuando leyó en el periódico que yo en París, aquí tirábamos la jabalina estilo barra vasca, como los vascos tiraban un palito pequeño para volcar las ovejas, así me enseñó mi Félix.
¿Por debajo de la pierna?
No. Se cogía en vez de con la... Si esto es... Déjame el lápiz, perdona. Esta es la punta de la jabalina, en vez de cogerla como si fuera la jabalina, le daba la mano al revés, y la cogía como si fuera una pica. Como un picador, ¿no? Con la punta hacia adelante. La echaba hacia atrás y daba tres giros, como un gran vals, tres vueltas, y al final, ayudado por esa fuerza centrífuga, paraba la mano y salía por la mano completamente derecha, y iba 70 metros por el aire, 80, pasaba la línea de 90, pasaba la línea de 100, 112
metros. 112
metros. Y claro, eso fue pues una cosa, saben ustedes que los récords son a veces por centímetros, de pronto 20 y tantos metros, 30 metros más. Pues ¿qué hicieron? Asustarse a las puertas de la Olimpiada y cambiar el reglamento, cosa que no se puede hacer. Si con ese reglamento a la mano yo hice esa distancia con el tiempo perfecto, con todo reglamentario agarrando, como dice el reglamento, la jabalina por su encordadura, clavándose, pues el récord tenía que valer. No se puede cambiar el reglamento y hacer retroactivos, como si cambia una ley y meten en la cárcel a todos los que antes de la ley habían hecho una... no se puede, cualquier abogado lo puede decir. Y así la cambiaron tres veces, porque yo después sin vuelta, como no fuimos a la Olimpiada por otras causas, cuando fui a Puerto Rico sin vuelta lancé 93 metros, 11 metros más del récord del mundo, sin vuelta. Pero también cambiaron el reglamento otra vez y dijeron, tardaron un mes, en ese mes yo fui al récord mundial hasta que cambiaron el reglamento, y dijeron que la punta de la jabalina en todo momento tenía que mirar en la zona de lanzamiento. Claro, yo giraba, daba vueltas, y entonces así se cargaron. Si hubiera sido americano yo o otra cosa, pues seguro nosotros, quiero decir, porque era Oskin también tiraba, el récord hubiera valido, no hubiera valido después, pero hubiera valido hacia atrás como el Fosbury ese. Bueno, pero no queremos cansar más a nuestros oyentes. Nos quedamos con Puestos Sin Novio. Con eso yo me fui con una beca a Puerto Rico de lanzador de disco. Blume se fue a Japón. Nos fuimos porque, pues les voy a decir que no fuimos a Melbourne, porque los tanques rusos entraron en Budapest, y entonces como protesta política pensaron los dirigentes nuestros que iban a acabar con la Olimpiada. Fueron todos rusos, húngaros. Los únicos que no fuimos nosotros. Y eso lo he recordado estas noches, porque a las 3 de la mañana pincho ahí la televisión y veo un poco todos esos deportistas y cómo se emocionan cuando oyen algunos, como nuestra gran judoka, que ha visto levantar y tener la medalla de oro el himno de España. Eso es emocionante, ¿no? La Olimpiada es algo que forma, si no pierden los valores éticos que teníamos el deporte de antes. El barón de Coubertin fue el que fundó las nuevas Olimpiadas, el amateurismo, y hoy en día hay muchos demonios circulando alrededor de esos récords, los profesionalismos, el químico que analiza si está dopado o no, el otro, bueno, pero en fin, hay un gran esfuerzo detrás, sea espectáculo, sea circo o sea lo que sea, pero hay un gran esfuerzo y los récords son abrumantes para personas como nosotros. Claro, la técnica ayuda mucho, la tecnología. Fíjate las pértigas cómo son ahora, cómo se salta y cómo...
Y los trajes que llevan los nadadores, que no llaman la atención.
Es una cosa, vamos, yo que no veía la televisión la pasada Olimpiada, no la vi, ahora me he quedado perplejo, pero bueno. Pero el deporte es así. Creo que habrá entre los jóvenes una juventud espiritual que diga, vamos a hacer los juegos antiguos otra vez y vuelvan sin hormonas, sin anabolizantes, sin químicos, hacer una Olimpiada tranquilamente, aunque las marcas eran mucho peores, claro está, en Atenas, y vuelva un poco esa espiritualidad de un deporte que formaba como el anterior. Pero vamos, una pequeña protesta de una espiritualidad posiblemente trasnochada, pero vamos, éramos así.
Este es nuestro invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo. Con él esta noche nos vamos a ir de viaje. Hay un montón de cosas que a mí me gustaría daros a conocer de él y que nos contara aventuras de ese mundo. Después de esa primera introducción nos vamos rápidamente con ello.
Ha viajado por los 5 continentes de este planeta nuestro. Ha conocido algunos de los lugares más legendarios de la Tierra. Su trabajo, durante mucho tiempo, consistió en viajar y contárnoslo. Y él fue uno de los primeros en hacerlo. Esta noche está con nosotros para ayudarnos en el viaje, para llevarnos junto a él a conocer ese vasto universo que está ahí fuera.
comenzando el viaje con esos pajaritos de fondo, entrando en una de esas muchas selvas donde has estado, Miguel. Pero antes de marcharnos de viajes concretos, a mí me gustaría alguien ya como tú, maestro. En un plan de sabiduría, no de
conocimiento. No, por favor, ¿qué cosas dices?
Yo te considero.
Somos curiosos de la vida, ¿no?
Y hay mucho. ¿Qué es para ti la muerte?
Pues mira, ni he pensado mucho, o sea, porque cuando se piensa la muerte, alguien se piensa siempre con preocupación o con distancia, respeto, miedo. No tengo ningún miedo, vamos. ¿Qué harías si murieras dentro de una hora? Pues yo, hombre, llamaré a mi mujer, pero seguiría haciendo esta entrevista, o sea, te digo que no.
No tiene miedo.
No, me preocupo.
¿Has estado sin embargo
cerca? Hombre,
¿no?
Cerca, nuestra profesión en televisión, hemos estado en muchas guerras, pues 8 veces en Vietnam, en un avión con napal a 10 metros en la guerra del Kipur, en la cárcel sin saber que casi condena a muerte, me acuerdo, en Nigeria, porque creían que éramos mercenarios. Hay muchas veces, pues que sí, el mismo Amazonas sin riesgo, pero uno como al principio no lo conocía, eso, bajar los ríos a las 4 de la tarde, ya se empieza a ir el sol a las 5, porque ya sabes que siempre en el trópico a las 6 se va a buscar un sitio para poner una hamaca, los ruidos, los cuentos que te contaban, los mitos, las leyendas, todo eso te va rodeando. El mismo monte en España, sin más lejos, pues los lobos, los perros que ladran, pues hay gente que, claro, es que, pero bueno, yo creo que pequeños miedos. Yo, uno de los grandes miedos que pasé con 17 años, pues fue corriendo al encierro de Pamplona delante de un toro. Bueno, son miedos que uno, pues, siempre nos ha gustado estar cerca de ese riesgo, miedo, no del pavor, porque ese gustirrín así de la adrenalina empezando a salir, pues es interesante siempre, ¿no?
¿Crees que hay vida después de la vida, después de esta vida?
Sí, soy católico y creo, como es claro, que creo que hay vida, porque además la comparto, creencia que comparto cuando viajamos por estos mundos amazónicos, orientales, siberianos. Todavía no he visto un mundo, alguien que viva en civilizaciones distintas que las nuestras. Ya te digo, antes he dicho la palabra primitivos entre comillas, porque ni son primitivos ni... América es una lección de esas, fue una herencia nuestra de esos 500 años de ida y vuelta, pero el pueblo americano es católico y creyente. Y además, diría más, ese catolicismo que dejaron en los mundos precolombinos y que fueron asimilados porque ellos tenían parecidas convicciones, parecidas creencias. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe de México, el Cerro Tepeyac. Ellos, cuando van los indígenas a rezar, no van a rezar a la Virgen de Guadalupe, van a rezar a la diosa Tonantzin. Y entonces Tonantzin Guadalupe, la diosa madre de los aztecas, hay ese sincretismo entre una religión. Eso es lo que hace apasionante esos mestizajes como el nuestro en América, en que hoy en día pues no se sabe, es como si aquí viniera un templo romano y después una iglesia, no saben si están adorando a una virgen, a Venus, porque claro, se van en los mismos sitios precisamente que están elegidos por sus condiciones geográficas especiales, desde el templo romano, pues en Ampurias, desde el griego, después el romano, después el católico, o compartir a veces lugares como en Córdoba, ¿no? Yo creo que es muy importante y nos acerca precisamente. Ahora hemos estado en San Blas es un Nayarit en la costa del Pacífico, un sitio donde de ahí nació todas las expediciones al noroeste de las costas de Alaska por España, claro, donde fue Junípero Serra. Y donde hicimos una aventura muy interesante, porque el alcalde, cuando fui a hacer la prospección del viaje, un rayo había destrozado la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Virgen que estaba allá, que según los investigadores de la Universidad de Tepic, estaba copiada de la que tenían los dominicos en Cádiz, la Galeona, ya se llamaba la Marinera. Y nos pidió una réplica, la llevamos, eso fue una especie de procesión como la del Rocío, porque el rey les había conseguido esa copia, y diciendo vivas al rey, pero no al rey de España, sino viva el rey que nos ha mandado, como si fuera, no hubiera otro, ¿no? Pero eso con miles y miles, con toda la gente que había allá. Y yo creo que ahí es donde vinieron 3 marroquíes, uno de ellos era de Tetuán, que estaba en el programa nuestro de la Ruta Quetzal BBVA, como sabéis que nos llamamos, y yo le dije, bueno, tú eres musulmán, ¿cómo vienes? No, para mí Cristo, la Virgen, todos son profetas, o sea que hay una unión de todas las religiones por arriba. Hay unas creencias en un más allá que yo creo que unen. Hay agnósticos también, que son muy, por ejemplo, en nuestro programa, los domingos, cuando hay misa, porque la mayoría son católicos, decimos, bueno, que no, el que sea agnóstico puede no entrar o salir. O sea que hay un gran respeto también y tolerancia hacia un lado y hacia otro. Uh-huh. Supongo que no todos los que van en Sevilla a la feria ni van a la procesión de la Virgen del Rocío, pues todos son católicos, pero bueno, es a su manera. España tiene unas herencias también desde los árabes de 800 años que yo creo que son muy interesantes. Lo que hay que ser es tener una religiosidad o espiritualidad, que no quiere decir que tengan una religión especial, sino en el camino de Santiago se aprende eso. Es un camino de convivencia, de aventura, de tolerancia, y algo hay ahí que une a las gentes, sean o no sean religiosos.
Hablamos de otras cosas. ¿Crees en visitas de seres extraterrestres a este planeta?
No, y eso que he viajado con pilotos, me acuerdo cuando fuimos a ver un viaje que hizo el rey a China, el piloto de Aviaco, que venía con nosotros, me dijo y me contó como dos veces había sido, entre paréntesis, visitado, como venía una especie de luz, se paró delante, iba a su velocidad, después iba, claro, son cosas que igual no se saben explicar, supongo que alguien igual te da más datos. Ahora venimos de Nuevo México, precisamente uno de los sitios del mundo donde más parece ser que hay estos fenómenos extraños. Pero no creo que la tecnología de otros mundos llegue a eso todavía, ¿no?
Ya. ¿Y no crees que todos esos dioses del pasado pueden haber sido gente que de otros sitios o otras civilizaciones?
No, en la reencarnación no creo.
No tanto reencarnación, sino que hubieran venido y hubieran dejado una serie de pruebas, las pirámides mayas, las...
No, por favor, no, porque eso sí que no. Hay historias, documentos, tradiciones orales, se sabe quién las hizo, algunas están firmadas. Conectar, por ejemplo, las mayas con las egipcias no tiene nada que ver. Son épocas distintas, son, vamos, 1000 años y pico antes las egipcias, ¿no? Hombre, es muy... Cuando la cultura baja un poquitito, es muy apetecible hacer estos paralelos de civilizaciones, ¿no? Yo estaba en la Isla de Pascua. Hay quien dice que los muros son parecidos al monumento de las tres ventanas que está precisamente en Machu Picchu 1400... La Isla de Pascua son 400 años antes. Ayer me llamó mi amigo José Antonio del Busto, un gran historiador de la Universidad Católica de Lima, y me dijo, él ya tiene su libro hecho como el Inca Yupanqui llegó a esas islas que después Sarmiento de Gamboa, un gran perseguido por la Inquisición, un gran marino español, que hizo que se llegara hasta las Islas Salomón, porque creían que allá de ahí se traían los tesoros de Salomón, basado en la leyenda de los incas de la isla Ninachumbi y Guanachumbi. Estas dos islas, según me ha dicho mi amigo el historiador, ya las ha identificado él, y son las islas en el archipiélago de Gambier, la isla Mangareva, un poquitito más cercanas, pero no cabe duda que se navegó, como mi amigo Quitín Muñoz Valcárcel está haciendo con esas balsas de papiros. Existían en Lambayeque, que hay en Huanchaco, hay unos caballitos de Totora que son parecidos. Y, bueno, pero de ahí a sacar, ya a extrapolar fechas, el hombre pasó por Bering. Ya se sabe, el caballo nace en América, desaparece. Los unos, digo, no los unos y los otros, sino Gengis Khan, Atila. Y después el caballo vuelve con España a América, pero claro, todo eso es muy fácil revolver todo y sacar una conclusión. Yo creo que no. Yo creo que no hay ninguna. Hay muy poca conexión de unas civilizaciones con otras, y sobre todo porque a veces hay lagunas de 500, 800 o 1000 años entre unos y otros, ¿no?
Has hablado de la Isla de Pascua. Ahí sí te pasó algo con
la Isla de Pascua, por no tener datos, por no existir, por haberse muerto, por, ya sabes que murieron todos de viruela, se traían esclavos de las islas guaneras de Perú para trabajar allá en Pascua, comunicaron su enfermedad, contagiaron de la viruela, se murieron casi todos los maoríes. No quiero decir maorí de raza maorí, que también son polinésicos, sino los que sabían, los sabios de la Isla de Pascua, los que escribían esas tablillas de madera que no se han podido descifrar, que se llaman rongorongos, que están escritas con sistema de Boustrefedón. Se llama Boustrefedón porque la línea de arriba está así para leer, la línea está escrita así para leer, después hay que cambiar,
hay que dar la vuelta,
leer, y hay que dar la vuelta, que es el surco del arao que hace el Boustrefedón, que es el buey, ¿no?, cuando se ara. Eso no se sabe. Yo conocía esos símbolos, los tenemos, hay interpretaciones, hay hombres pájaros, tagnatamanus, como se llaman allá. Yo tuve la suerte el año de 1960, cuando fui a Chile y me quedé allá, conocí a Alessandri, el presidente de Chile, y me consiguió el único barco que iba una vez al año, el Pinto, donde llevaba a veces prisioneros políticos. Mi barco iba un fotógrafo del National Geographic, Margot Loyola, que era una folclorista, iba yo, no iba nadie más. ya ya nos quedamos pues casi esperando un año otro barco, hasta que vino un ballenero y me sacó. Me hice muy amigo pues de los pascuenses, entonces había las familias Pacarati, las familias Río Roco, las familias Tepano, y viví un poco una civilización de la que se hablaba muy poco. Ahora pues ha estado de moda y todo el mundo ha ido, ya se puede ir en avión y hablan de psicofonías pero vamos, no se sabe de dónde viene. Se cree que vino de Tuamotu, pero es muy atractivo porque hay muchas leyendas detrás, hay cantos, hay que todavía se cantan y no saben lo que significan. Cuando van a pescar hay que hacer unos exorcismos con unos juegos de hilos, unas cunitas, como las tuas cunitas, pero que se va moviendo un hombre subiendo a la montaña y ahí tira la red, y todo eso con esos cantos pues son un poco los que siguen sin saber por qué cantando. Y es una, por ejemplo, ahora que veis gente que hay películas vestida ya con plumas de moa, que significa gallina, ya todo eso es mentira, todo eso han imitado en esas reuniones que hay con todos los pueblos polinésicos a otros, pero no saben nada de su pasado. Yeah. Es un pueblo que no tiene pasado, lo tiene todavía sin descifrar en esas tablillas o rongos.
Ahí tuviste una maestra, María se llamaba, Marina, la bruja que te enseñó cosas y que quería...
María Pacarati, sí. Sí, claro, hombre, para la Pacarati, perdona. Mariana Tan, hombre, por favor, ¿cómo voy a olvidar a mi madrina? Ella decía que era mi madrina. Su hijo había muerto ahogado y era considerada como la bruja, o la que sabía más de las cosas antiguas. Su hermano Pedro Atán era un gran escultor. Y entonces me enseñó, yo hice una recolección de casi de, yo creo que 50 juegos de hilos, con su, no traducción, sino con sus cantos. No se sabía lo que significaba. Y ahí los tengo todavía sin publicar.
Eso,
en el año 60.
Esos hilos eran mágicos.
Se tomaba el hilo, claro, y entonces había que hacerlo antes de salir a pescar, antes de recoger el majute. Majute es la fibra en la que se dibujaba, o la quiea, que es la arcilla roja en la que se pintaban los moais. Entonces, hombre, me acuerdo porque hacía, vamos a ver, el juego de hilos era, la figura era una montaña, un hombre pequeñito que iba subiendo la montaña mientras se cantaba. Déjame acuerdo porque hace el año 60 lo cantó esto. Cayo una terongo, tequinamango, ebe que era ocuracu, tequete macoy, acabejeojo, carete carete, careta careta, oh. Entonces ese era uno de ellos.
¿Todavía te acuerdas?
Hombre, claro, y los cantos, como cantábamos, vamos a ver, cómo cantábamos el sausao. Después me enteré ya, es que claro, fui al Museo del Hombre en París, vimos toda la documentación. Mi amigo el padre Engler, que había recogido los cantos, canciones, las brujerías de la isla, el canto era, a ver si me acuerdo, el sausao. Sausaureba, saureobari, erua simo, 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 pou pou cari, erua maki maki, emaise paisa, ureia. Bueno, es un canto un poco complicado, que también todo está relacionado con la pesca, ¿no? Y entonces se tocaba en una gran bocina, que había un agujero que ellos llamaban, ¿cómo llamaban? Era el agujero vagine, comari, que era un poco como el sexo femenino a través de eso en la trompeta. Y entonces, después de cantar eso, se tocaba y ya podían salir a pescar. Ahí se pescaba pescábamos todos con langosta, la langosta por la noche con antorchas. Y era una vida muy, era el único, unos cuantos marinos, unos guardias, y yo pues éramos los únicos que no éramos pascuenses o de la isla de Pascua. Tengo un vocabulario del pascuense actual. El pascuense actual es idioma tahitiano. El obispo Tepano de Tahití llevó allá unos cuantos tahitianos que se mezclaron, pero allá hacen, distinguen muy bien quién es de raza pascuense y de raza, por ejemplo, el hijo del descendiente de los reyes de Pascua se llama Río Roco. Los tepanos son también de... Los Pacarati son tahitianos. Y entonces todos hablan a una especie de tahitiano. Y es una experiencia muy profunda que yo tuve cuando tenía... Sobre todo por esas prácticas un poco de brujería desconocida, shamánica. Siempre el mundo de los shamanes me ha interesado mucho. Los shamanes siberianos.
¿Estuviste de ayudante de médium también en otro lugar?
Bueno, no sé con quién te ha contado todas esas cosas. Bueno. Eso no nunca lo he contado en ninguna entrevista.
Cuéntame, si quieres.
Sí, hombre, en la isla, en cuanto fui a Puerto Rico, cuando tuve la beca de atletismo, me acuerdo de Mayagüez, hoy es Puerto Franco, entonces no lo era, pues me hice muy amigo de una médium, porque allá el espiritismo está muy desarrollado, lo mismo que en Brasil. Yo ya había leído, porque me había interesado mucho ese tema, había leído a los padres los padres, perdón, los libros del padre Heredia. El padre Heredia es un padre jesuita que profundo, ¿lo conocías tú?
Sí.
¿Habías visto? ¿Habías oído hablar del padre Heredia?
Sí, sí.
Que un poco pues desenmascara como jesuita, claro, ese mundo importante y apasionante, y lo cuenta de tal manera, los raps y las materializaciones de espíritus y todos los ectoplasmas. Y claro, yo ya me metí con mi amiga la medium y yo he sacado ectoplasmas.
Sí.
He materializado espíritus.
¿Sí?
Pero claro, me decía, y yo le creía a ella, mira Miguel, esto a tal hora, tal día, pues me ha pasado. Pero ¿qué hago? Yo tengo aquí dos médicos, un no sé qué, tengo unos, una clientela que no puedo yo defraudarles. Entonces, para no defraudarles hay que provocar el fraude, claro. Entonces yo le ayudaba.
Y lo montaba.
Con unas gasas que sacábamos del ombligo así, con unos cables que iban por arriba, sacábamos el ectoplasma. Hacíamos también en unas vasijas que teníamos, una era de agua muy fría y la otra era de cera, caliente. Y entonces de pronto se oía remover la cera, se oía remover el agua, se abría la luz. ¡Hombre, qué mano tan enorme! Es la mano de Goliat. Porque claro, una mano como la nuestra, pero enorme. Y entonces, como la muñeca era un molde de una mano, como la muñeca era más delgada que la mano, pues ¿cómo se va a hacer eso? No había explicación, no se podía hacer. Claro, yo lo hacía con un guante de goma. Quinchaba, lo metía primero en la cera, se ponía, lo metía y después quitaba, deshinchaba el guante y lo sacaba. Me da mucha pena porque a veces esos médicos que quitaban un pedacito, analizaban, porque decía que le habían hecho, no, es que yo le he echado un producto y es verdad, es el mismo del guante, o sea, no hay sustitución, se ha hecho con eso. Entonces, como no hay explicación, pues, pero muy interesante. Los RAS, por ejemplo, pues, a ver, contéstame, uno si es sí, dos si es no, y entonces, a ver, fulanito, ¿sí qué?
¿Y eso lo hacías tú?
Bueno, yo era de los ruidos, claro. Entonces, lo siento, pero es una página de vida que nunca he contado, pero bueno, era por viajar un poco dentro, siempre con aquel pasaporte anterior que había leído mucho del padre de ella. Y es apasionante, pero también es bueno saber las cosas de detrás y delante del telón, ¿no?
Vamos a seguir de viaje. Este es nuestro invitado esta noche, Miguel.
Todos tus oyentes que sean espiritistas se van a meter conmigo, pero
bueno,
perdonen, pero bueno,
yo he dicho
que esa medium me decía que en algunos momentos incontrolables un poco para ella, pues le pasaban cosas que no podía explicar.
¿Tú solo crees que puedan pasar cosas?
Hombre, yo creo que no conocemos la naturaleza humana todavía. De la telequinesis, yo estaba en el Tíbet, me han contado cómo pues a 30 metros movían objetos pesados, como yo he visto un lama en pleno invierno, en un frío terrible, meter una especie de sábana de algodón, ponerse desnudo, ponerse la sábana encima, empezar a echar humo. Yo le tomaba el pulso, 180, 190 pulsaciones, o sea, autocontrol, la secaba. Las autohipnosis, mirándose a su ombligo, de muchos lamas que corrían kilómetros y kilómetros medio hipnotizados. Es el control de la mente, es muy importante. Eso no tenemos tiempo, no es que estamos inventando sustitutos del cerebro con los ordenadores, las meninges no son las nuestras, son los chips, lo otro, no hay pensadores, entonces no estamos desarrollamos lo que hay alrededor nuestro, pero no a nosotros.
Ya.
Nuestra cabeza es la misma ahora que hace 100 años. No hay un Schopenhauer, no hay filósofos, no sé si los hay, pero vamos. Pero debíamos dedicarnos un tiempo a desarrollar más nuestras posibilidades físicas, que a veces nos sorprenderíamos también, y hoy en día hay muchos casos de telepatía, se ha usado hasta en las guerras mundiales últimas, estos se han hecho desde submarinos, o sea, algo hay ahí que todavía no sabemos, ni dominamos, ni hemos entrado en ese mundo.
Este es nuestro invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo. Nos vamos de viaje ahora en la segunda parte a hablar de chamanes, al Amazonas y a esos otros lugares que él muy bien conoce.
He visitado algunos de los lugares más apasionantes de este planeta. Ha vivido guerras, revoluciones, revueltas. Ha conocido a algunos de los seres más influyentes del siglo y nos dice que el primer viaje del hombre ha de ser en solitario. El viaje siempre tiene un único destino, uno mismo. Pero escuchemos, aún hay más.
selva con Miguel de la Cuadra Salcedo. Pero quizá en esa segunda parte, Miguel, a mí me gustaría que nos contaras tus experiencias con el mundo mágico antes de hablar luego de lo que estás preparando. Yo sé que bueno, llevas... Espera.
El mundo mágico siempre me ha perseguido porque es apasionante.
Claro, ¿no llevas calcetines?
No, nunca hace 20 o 30
¿por qué
años.
¿No llevas calcetines?
Yo creo por comodidad, ¿no? Me siento prisionero en el fondo si me pongo calcetín porque... No sé, no, es que no me no sirven para nada, ¿no? Hay unos maravillosos zapatos hoy en día, y si no sandales o lo que sea, no me los pongo. A veces no me los pongo ni para ver a ministros, me acuerdo, el presidente de Cantabria se quedó muy claro, que te has olvidado, no, es que no. A veces me hace pasar apuros, sí.
Ya, sin embargo, si tienes un calcetín del Che Guevara.
Bueno, es una historia octubre del 67 allá en Valle Grande, ¿no? Sabíamos que había un guerrillero que lo habían acorralado.
¿No sabéis quién era?
No se sabía quién era al principio. Y allá me acuerdo que estuvimos en el lavadero del hospital, porque esas fotos que han aparecido el señor Vara muerto es el lavadero, no es una enfermería, no es el lavadero. Él estaba, y tampoco estaba solo, estaba con seis de sus compañeros y con varios tiros. Hicimos un programa para Televisión Española que le dieron un premio de la crítica en, fíjate, en aquel tiempo era
yo
España,
lo recuerdo perfectamente.
La España de Franco, y nos votaron todos los delegados de los países del otro lado del telón, porque pues yo creo que demostramos muchísimo antes que se supiera la verdad, porque había una entrevista de Centeno a Anaya diciendo que había muerto por las heridas del combate, y el médico del hospital diciendo este hombre ha muerto instantáneamente porque tiene un tiro en el corazón, y fue un programa muy... el soldadito que estaba en una cama del hospital que había pegado un tiro, se le encasquilló la metralleta al Che y dijo no me mates, soy el Che, o sea, toda la historia, ¿no? Y no, pues y el que la había enterrado, cerca, bueno, donde ahora se ha visto, ¿no? Ya se lo hemos contado, si ven algunos de nuestros escritos que hemos hecho hace muchísimos años, varios lustros atrás, ahí contábamos cómo estaba enterrado, donde ahora se ha descubierto, ¿no?
Uh-huh.
Con un cristal que le pusieron encima, y cuando vino la policía argentina para ver las huellas, que no la pudieron ver porque no se habían deshecho, ya habían puesto en formol y no tenía huellas dactilares aquellas manos, ¿no?
¿Y por qué el cristal?
¿Perdón?
¿Por qué el cristal? ¿Por qué
no, le pusieron el cristal encima? Pues se conoce que al abrirla para ver la cara, ¿no?
Ya.
La cabeza que todavía tenía, no sé si después se la quitaron o no, las manos se la cosa las cortaron, eso sí.
Ya. ¿Y cogiste un calcetín de él?
Y estaba en el hospital, sí, lo tenían por casa, por ahí.
Sí.
Pero bueno, yo no lo conocí en Madrid, no lo vi cuando pasaba por Madrid, pero vamos, quise hablar cuando estuvimos con el programa de Aventura 92 en Cuba. Con Fidel, y cuando empecé a hablar de Che, me dio la vuelta y se puso a hablar de otras cosas, no entró en la conversación. Porque allá, según el Inti y el Coco Peredo, que eran sus compañeros políticos, dijeron que al Che le habían hecho una encerrona y que Fidel no quería, que lo mandó a un sitio donde no podía tener ayuda. Y es verdad, porque la población le ayudó, y meterse en Bolivia no es una isla donde se puede llegar, ya no se puede llegar de una manera en ese chaco tan terrible, ¿no?
Mm. Hablando de Cuba, en Cuba has estado con unos personajes, los Ñáñigos, que muy poca gente blanca ha estado con ellos.
Es que no sé por qué te he dicho antes, como estabas con una amiga tuya cubana, he dicho al hablar a Ñáñigo,
sí.
Porque el otro día, delante de un ilustrado escritor cubano, dije Ñáñigo y me dijo, ¿y eso qué es? Nunca había oído hablar.
Ya.
Pues sí, estuvimos en los bosques cercanos, en esas selvas cubanas, con los Ñáñigos. Hay una tradición muy importante afroantillana, y entonces todos esos misterios, leyendas, se las han llevado a Cuba, y los Ñáñigos son unos elementos malignos que andan por los bosques, que son apasionantes. Es una historia, la historia del afro es maravillosa, es historia misteriosa. Y teníamos profesores, quise darles a los chicos en aquel programa pues unos profesores para que les explicaran precisamente todas esas leyendas afros que todavía se mantienen vivas.
Mm.
¿Y tú por qué sabías lo de los Ñáñigos?
Hemos estado con ellos, con los abacuas. Metidos
no
un
me
poco,
digas.
Sí, metidos en sus... Pero yo no soy el invitado, tú eres...
Bueno, abacuas son ellos, los Ñáñigos son los que no se pueden ver, los
ya.
Que están ahí, salen y se meten, son los espíritus del bosque. Yo soy vasco, y en Vizcaya, en el País Vasco, existe el Basajaun. Basa significa, en vasco, en euskera, significa bosque. Jaun, señor, el señor del bosque. Y el señor del bosque, yo me acuerdo que cuando viví 4 años en el Amazonas, se lo contaba a mis amigos los indígenas de allá, digo, yo soy igual que vosotros, porque vosotros, estoy hablando por ejemplo con tucanos y desanos, dos tribus, ellos tenían el boraró, que lo pintaban con un solo ojo, con muchos pelos, ellos me llamaban que yo era boraró, que tiene una gran barba, y digo, no, en mi país también está el basajón, vosotros el boraró, iba más allá donde los Huitotos y los Boras, y allá se llamaba el Chuliasaki. Digo, ¿por qué? Es un nombre quechua. ¿Y por qué Chuliasaki? Mira, vente un día al bosque. Anduvimos noches y noches por el bosque, hasta que un día encontramos unas huellas de un pie que iba para adelante y otro en el paso siguiente que iba para atrás. Es como si ellos me decían, no, es que el pie derecho mira para atrás y el de izquierdo para adelante, y entonces no sabes si va o viene y te caza. Y al cazarte, te agarra por el cuello, por la cabeza, te hace un agujero en la coronilla y te absorbe el seso. Entonces, eso es lo mismo que los sacamantecas, siempre hay en todas las... Y eso, ahora, por ejemplo, no sé qué habréis preguntado alguno, porque el otro día vi en televisión con gran atención ese perro vampiro.
El chupacabras.
El chupacabras, pues es lo mismo, es la misma leyenda. La misma manera que no sé en qué ha quedado, porque no tenía pelo, vieron, no sé.
O sea, bueno, era un perro.
Es el de los bosques, el espíritu de los bosques.
Curioso.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Esa es la invitación que os hacemos desde aquí. Nuestro primer invitado, Miguel de la Cuadra Salcedo, nos traía algunas respuestas. Hay más. Queremos que abrir los sentidos para llegar a ese otro mundo y tener respuestas. Y hay un personaje, Juan José Benítez, que vino a nuestro programa y nos las traía. Escuchar, veréis qué interesante. Nos va a contar incluso una historia que nunca se ha contado en los medios de comunicación. La extraña desaparición de un avión del cual se habló muy poco.
Quiero preguntarte, ¿tenéis constancia, ya que tú has sido, yo creo, el único o el primer periodista español que ha logrado que el gobierno español le diera parte de esa información secreta? ¿Tienen suficientes datos ellos de que los OVNIs son algo más que objetos volantes no identificados?
Muchas más de las que nos imaginamos. Muchas más de las que puede sospechar la opinión pública mucho tiempo. Tienen, no solamente nuestro país, sino otros muchos países que están mucho más avanzados que nosotros, tienen todas las pruebas que nos podamos imaginar. Saben perfectamente qué es el fenómeno OVNI y desde hace prácticamente 44, 45 años.
¿Tanto?
Sí, sí. Yo creo que desde que se sentaron a negociar después de la Segunda Guerra Mundial ya tenían la sospecha y al poco ya sabían de qué se trataba. Los han salido a perseguir miles de veces, tienen pruebas, han tratado de derribarlos, tienen probablemente restos de estas naves y de los tripulantes. Y hace muy poco tiempo ocurría en nuestro país un acontecimiento del que tampoco ha sabido nada la opinión pública y del que merecería la pena interrogar, por ejemplo, al ministro de la Defensa. ¿Dónde está ese avión de despegue vertical, ese Harrier que ha desaparecido en Andalucía? ¿Dónde está?
Serían muchas preguntas que habría que responder, y si no puedes responderla tú tampoco, difícil.
Bueno, hay una serie de investigaciones en marcha. Creo que es la primera vez que se habla de este tema en un medio de comunicación. El piloto ha desaparecido, el avión también. No hay restos de ninguno de los dos. Otro avión norteamericano que iba detrás ha proporcionado una serie de informaciones muy interesantes.
¿Y volando sobre España?
Volando en España, sí, en el sur.
En el sur.
Y bueno, es un caso más, es decir, no es el único.
Perdóname, cuéntanos un poquito más el caso. ¿De repente iban volando, otro avión iba detrás de él y de repente desapareció en el aire o cómo fue?
Sí, hubo en el aire, sí, exactamente. Hubo una aproximación, suponemos, porque la investigación no está terminada. Es un asunto que entra, lógicamente, dentro del secreto militar y hay muchas dificultades. Hubo una aproximación de algo que sospechamos que es un OVNI, y este piloto español y este Harrier, este matador, como llaman entre los españoles a los aviones de despegue vertical, se esfumó. Testigo, repito, el piloto norteamericano que iba detrás.
Yo te quería preguntar eso. ¿Qué es lo que saben los gobiernos que son los OVNIs? ¿Qué son?
Naves no humanas.
¿De otros planetas?
Por supuesto.
Ya. ¿Y cómo se puede explicar la pregunta típica de siempre, que lleguen desde increíbles distancias, años luz?
Es que seguramente, con toda certeza, están manejando un sistema de, digamos, de viaje, entre comillas, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo ahora, de forma o de igual modo que la navegación vía satélite que nosotros estamos utilizando ahora no tiene absolutamente nada que ver con las piraguas que utilizaban los pascuenses.
Ya. Juanjo, que ¿por qué no lo cuentan los gobiernos? Aquí decías en esa parte que hemos necesitado de introducción, que es un poco dejar en ridículo las tecnologías actuales de la Tierra. ¿Pero no crees que ya es momento? En Estados Unidos, no sé si son el 70% de las personas que ya creen en la existencia de otros seres y que posiblemente estén visitándonos. Tú en tu último libro, La Quinta Columna, hablas de que incluso que están entre nosotros infiltrados. En España yo no sé si ya mucho más del 50% de las personas sabemos, creemos y estamos convencidos que hay algo más que todo esto que nos han contado. ¿Por qué no dicen, no sé, una parte de la verdad, por lo menos?
Pues me imagino porque el gobierno español, como muchos de los gobiernos satélites de los Estados Unidos, también dependemos o dependen de las directrices que marcan en ese sentido los servicios de inteligencia y los militares norteamericanos. Es una bola de nieve. Entonces yo me imagino que cuando no el 50%, sino el 100% de la opinión pública pregunte, haga presión, quizás no tengan más remedio que reconocer que han estado guardando este secreto durante tantas décadas. Por otro lado, ellos se encuentran en una situación muy comprometida, es decir, desaparece un Harrier en España, desaparece su piloto. ¿Qué explicación van a dar en el Parlamento? Ha desaparecido y se sabe que no ha sido un accidente. No ha aparecido ni un solo resto del avión, nada, absolutamente nada. Desapareció en pantalla. Hay un testigo que iba detrás volando de este avión español. Entonces la postura de los militares ante la opinión pública, ante los políticos, ante el Parlamento, es realmente embarazosa. Si ustedes tienen constancia y seguridad de que hay otros artefactos superiores a los que ustedes están manejando y a todos los sistemas de seguridad y defensa, ¿para qué no sirven ustedes, militares?
¿De dónde vienen? Si tienes alguna idea, ¿de dónde están llegando?
Bueno, no lo sabemos, pero no es difícil de imaginar que pueden estar llegando desde cualquiera de los miles de millones de astros con posibilidades de vida y de vida inteligente que puede haber en nuestra galaxia o en otras galaxias, porque no es una posibilidad impresionantemente grande de lugares de los que pueden estar llegando, sin descartar, por supuesto, esas otras ventanas ocultas, desconocidas, misteriosas, de los universos paralelos, de las dimensiones desconocidas, etcétera, etcétera.
¿Y a qué vienen?
Pues esa es una de las grandes preguntas. Si tenemos que fiarnos de los testimonios que recogemos por el mundo, de los testigos, de la gente que ve a los tripulantes o los humanoides, o que ve a las naves, pues evidentemente hay un porcentaje muy alto de civilizaciones que son exploradores, científicos, astronautas, etc. Y yo estoy convencido de que hay otras civilizaciones que tienen labores, lo he dicho muchas veces, digamos, sutilmente superiores a toda esa labor de investigación.
¿Como por ejemplo?
Los viejos ángeles de la Biblia, para que nos entendamos.
Que has acompañado a los reyes en algunos de sus periplos, como, no sé si como asesor, creo que cuando estuvieron en Nepal estuviste con ellos, se te ha visto por ahí detrás de ellos. ¿Qué opinan los reyes de toda esta historia, de los ovnis concretamente? Sabemos que están increíblemente interesados por estos temas, pero ¿qué opinan, por ejemplo, quién le interesa más, al rey o la reina? Es un cotillo que nos permitimos hacer el programa y no solemos hacerlo.
Bueno, en principio yo recuerdo que cuando todavía eran príncipes, el que estaba mucho más interesado era el rey. Yo diría que absolutamente convencido, y yo recuerdo hace muchos años, en una de las conversaciones que tuve con ellos en la zarzuela, bueno, pues una cariñosa amonestación del rey, del entonces príncipe, a la princesa, a su majestad la reina hoy, porque no creía. Y luego es curioso, con el paso del tiempo, bueno, pues se han cambiado un poco las tornas.
¿Para quien cree más es ella?
Sí, el rey es más escéptico, en cierto modo, probablemente porque, como es natural, tiene otros problemas mucho más urgentes. Y bueno, la reina es una mujer extraordinariamente abierta, tiene una mente... Yo siempre la comparo un poco a la reina Isabel la Católica, porque si le hubiera tocado vivir en aquella época, hubiera empujado muy bien también el descubrimiento, ¿no? Y es una señora, una mujer que tiene, por su formación, por su tradición familiar, por su cultura, etcétera, pues tiene el espíritu extraordinariamente dispuesto a recibirlo todo y a filtrarlo. Es una persona muy curiosa y yo creo que muy inteligente. Entonces ella sabe que eso es cierto. Y bueno, está permanentemente, cada vez que puede, mirando los cielos. Yo he tenido pues algunas anécdotas en este sentido con ellos en los viajes y han pasado cosas muy divertidas. Creo que nunca los ha visto. Y recuerdo un viaje a China donde el avión de los periodistas que iba detrás, pues sí tuvo la oportunidad de ver un ovni sobre el cielo de China. Y ella, nada más descender en China, pues se lamentó profundamente de que los periodistas hubieran visto ese ovni y ella no. Pero bueno, yo supongo, pues no sé, que estas cosas no tienen demasiadas explicaciones lógicas y racionales. Y cuanto más quieres verlos, probablemente menos los vas a ver, ¿no?
Era Juanjo Benítez, estuvo en el programa, nos dio algunas respuestas y volverá tratando de dar esos significados, respuestas a esos misterios que todos nos preguntáis y que todos estamos tratando de desvelar, sobre todo aquí en el Espacio en Blanco. Unos minutos para la información y regresamos. Hay mucho más para contaros todavía en esta noche especial, así que no os vayáis. Está la sintonía del Espacio en Blanco y tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. En el siguiente tiempo hay un pasaporte que nos va a llevar, dicen, hacia la locura, hacia otros mundos. Será aquí en breve, después de las noticias, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de la información aquí seguimos. Esto es Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco, y estamos con una selección de algunos de los mejores temas que han pasado por aquí, algo que nos habíais pedido muchos oyentes. Para esta segunda hora os hemos reservado una entrevista que habla de un tema siempre cercano, la música. Pero la música puede ser algo más que agradable. A veces puede llegar a ser un pasaporte a la locura. Y eso es lo que nos cuenta nuestro siguiente invitado, Gabriel Carrión. Un clásico que hacía tiempo que no venía al programa, nos lo habéis pedido y aquí llega. Disfrutar. Hola, don Gabriel.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí esperando afrontar ese pasaporte a la locura.
Suenas un poco raro, espero que se solucione, parece que estás en una caverna.
Estoy en el mismo infierno, ¿no?
Estás en el mismo infierno, no me extrañaría, siendo como tú eres. ¿Por qué has escrito ese libro? No te hemos presentado todavía, eres investigador, un miembro colaborador del equipo del Espacio en Blanco. Has escrito otros libros que tienen que ver con el diablo, el síndrome del maligno, junto a Manuel Carballal. Y ahora has sacado también, ¿cómo era el de las apariciones?
El lado oscuro de María, el fraude de las apariciones marianas en España.
Por eso ya te excomulgaron, por el del diablo, metido en el infierno, y por este error, pasaporte a la locura, no sé qué te van a hacer.
Bueno, en principio es un libro que se escribió con la única finalidad de informar y de tratar de sacar de ese extraño y curioso entrecomillado que se tenía la música rock, ¿no? La música rock se definía como música satánica y la realidad es que yo en el libro no concibo el rock como una música satánica, pero sí que dejo claro que hay músicos que han estado vinculados a sectas luciferinas. Sí que dejo claro que la música es utilizada, sobre todo por algunos grupos y algunos compositores, para manipular al inconsciente del joven, para conseguir que la juventud, bueno, pues vaya por determinados derroteros. Y esa sí que es una realidad que se puede perfectamente demostrar con los datos, no solo que se facilitan en el libro, sino con los datos que hoy en día se pueden tener a nivel sociológico y psicológico.
Thank you. supongo que te vas a hacer un montón de enemigos, pero quizá aclarar, seguir matizando un poco eso que dices, ¿no? ¿Toda la música rock es un pasaporte a la locura?
Por supuesto, yo en el libro, en la introducción, tengo una frase, en la misma introducción, que digo que esta historia con muchos rockeros no tiene nada que ver, ¿no? Hay viejos rockeros que nunca morirán y para los cuales no va esta historia. Pero sí que hay otros que participan del cotarro, sí que hay otros que tienen muy claro en dónde incide la música rock en estos momentos y potencian fundamentalmente pues todo lo que luego vamos a hablar, ¿no? El consumo de alcohol, de drogas, etcétera, etcétera. Y con esto no quiero parecer moralista, que no lo soy, sino simplemente quiero dejar claro que hoy en día las discotecas están utilizando de manera muy muy negativa, sobre todo para la juventud entre 14 y 25 años.
Lo vamos a descubrir esta noche, al igual que otros aspectos oscuros del rock and roll, pero no todos los que escuchamos rock tenemos necesariamente un pasaporte a la locura.
Por supuesto.
Porque tú también lo escuchas, ¿no?
Está claro, además soy un forofo de algunos rockeros.
Yo también. Vamos con ese primer argumento que nos va a abrir las puertas de nuestro tema de hoy: rock, pasaporte a la locura.
De acuerdo al psiquiatra neoyorquino John Diamond, la música de rock pesado puede atrofiar la fuerza muscular en los humanos. Él reporta que los extraños tiempos rítmicos, característicos de la música moderna, pueden interferir con la actividad normal de las ondas cerebrales y causar una reducción en el vigor. En la revista Tribuna Médica, el doctor Diamond escribe que más del 90% de la gente examinada mostró una súbita pérdida de más de 2/3 de su fuerza muscular normal mientras escuchaban algunos tipos populares de rock. Después de analizar miles de grabaciones, el doctor Diamond aisló el ritmo de 2 golpes cortos seguidos por uno largo, al que llamó registro anapístico.
Las investigaciones de este psiquiatra norteamericano demostraron que cierto tipo de rock rompía las ondas alfa que fluyen entre los 2 hemisferios del cerebro, debilitando al ser humano. Una reacción que nunca hubiéramos imaginado que nos estuviera pasando mientras escuchábamos música. No es la única influencia. En Estados Unidos, una familia llevó a juicio a determinado grupo musical, acusándole de introducir un mensaje subliminal en la letra de una canción que indujo a su hijo a suicidarse.
Hasta ahora, la única acción de la música sobre el ser humano que conocíamos era la beneficiosa de la musicoterapia. Pero existe otro tipo de influencia negativa, incluso peligrosa. Veamos qué opina nuestro invitado.
Ahí está esa primera introducción, y bueno, quizá empezar a desgranar tu libro. En la página 8 dices, palabras del padre Gabriel Amor, el exorcista con más experiencia de la diócesis romana, dice que los jóvenes se encuentran particularmente en peligro, porque entre otras cosas frecuentan discotecas, donde entre ritmos ensordecedores absorben el llamado rock satánico que les transmite mensajes subliminales que provocan formas de endemoniamiento. ¿Tú crees que eso ha sido fuerte?
Bueno, la realidad es que yo lo que intento, sobre todo en la introducción, que es lo que mencionas, ¿no?, esa serie de razones por las cuales yo recomiendo que se lea el libro, pongo, entre otras cosas, las palabras no solamente de este exorcista, sino también las del cardenal O'Connor de la diócesis de Nueva York. Y yo lo único que quiero dejar claro con esto es que hay sectores de la iglesia que tienen muy claro que la música rock es satánica. Yo personalmente considero que no, pero como es un libro para todas las tendencias, yo también quise incluir este tipo de testimonios. Lo que sí que es cierto es lo que realmente se produce un fenómeno muy claro, y es el cambio en el individuo. Hay un cambio no solamente físico, sino también psicológico. Quizá aprovechando las últimas palabras de vuestra introducción, yo diría que realmente la musicoterapia, por ejemplo, es la que más muestras nos está dando de los cambios que realmente se están produciendo en los adolescentes. Hay un musicoterapeuta norteamericano, del cual yo hablo en el libro, que se llama Dan Kipney, que este hombre dice que el problema central causado por la música rock entre los pacientes que ha tratado proviene claramente de la intensidad del ruido que les provoca hostilidad, agotamiento y un excesivo narcisismo, así como una extraña narcosis. Este hombre llega a afirmar que el rock no es un pasatiempo inofensivo, sino que es una droga más mortal que la heroína y que envenena la vida, sobre todo en los casos que él ha estudiado, de los jóvenes. En el libro también le dedico un capítulo a una mujer, Julia Talbin, que es una de las mayores musicoterapeutas británicas, que también deja muy claro este tema. Realmente la música tiene efectos efectos físicos, cambios en las pulsiones y en la respiración, que tiene mucho que ver con lo que después hablaremos sobre la música y el esoterismo, sobre la música como forma de religión. Y también se segregan una serie de elementos, sobre todo de las glándulas endocrinas y en particular de la glándula pituitaria, que tiene muchísimo que ver con la segregación de una hormona que nos hace ser más activos sexualmente, con lo cual perdemos una serie de tabúes teóricamente morales o éticos que nos hace ser más promiscuo. Con esto comento, no quiero ser moralista, simplemente quiero comentar que hay para ese tipo de cuestiones una razón pura y exclusivamente física. Muchos músicos saben que cuando se intensifica el ruido sobre el organismo humano, se produce una especie de cortocircuito en el cerebro, y precisamente muchos piensan que cuando la percusión se activa de una manera concreta, se puede llegar a controlar y se puede llegar a dominar la mente del joven o la mente del adulto que está escuchando un determinado tipo de música. Y en esto los musicoterapeutas a lo largo de los últimos 10 años han dicho muchísimas cuestiones, no solamente lo que vosotros habéis mencionado, sino que en el libro se apuntan infinidad de teorías.
Poco a poco nuestra intención en esta primera parte del programa es ir desgranando esos efectos de la música. Vuelvo a poner palabras del cardenal O'Connor, que has escrito en tu libro, que dice que el diablo tiene la música rock y en el heavy metal al mejor de sus profetas. Estas canciones, dice el cardenal O'Connor, son una trampa para los jóvenes, una pornografía sonora y una instigación al suicidio. Lo vamos a dejar ahí, simplemente la cita la vamos a ver en la segunda o tercera parte del programa. Pero también dice, bueno, la gente experta en la musicoterapia, que la música puede tender un puente entre lo real y lo irreal, entre lo consciente y lo inconsciente. Y esta característica ha sido usada muchas veces, ¿verdad?, en la música.
Yo quisiera, si te parece, me echo aquí una lista de 10 puntos que pueden ser denominados como efectos psicológicos, que de alguna manera podrían ser la base fundamental para que la gente se diese cuenta de cómo se va modificando la conducta, sobre todo la conducta psicológica, porque la física es más difícil de apreciar, dado que es imposible realizar un examen serio, sobre todo en España, creo que prácticamente no hay nada, pero a nivel psicológico sí que se aprecian ciertas conductas porque cambia el comportamiento de la gente.
Si me permites, antes de que sí, tú lo leas, otras dos citas que tienes en el libro. Schneider, dices, hablando de un pasado aún más lejano, sugiere que la música es el asiento. Esto es un poco para situarnos en la segunda parte del programa. Es el asiento de fuerzas o espíritus secretos evocables con la canción para dar al hombre poderes mucho más grandes que el suyo propio, o que le permiten redescubrir su yo interior. Y dice también que ciertas músicas inducen una falta de dominio general y al desorden.
Está claro que ahí entraríamos un poco en la función de la música como un vehículo de un determinado tipo de movimiento religioso. Luego, si quieres, hablaremos del chamanismo y hablaremos, por supuesto, de los antecedentes que yo menciono en el libro, de la evolución que sufre la música hasta llegar a lo que es, ¿no?, de esa especie de extraño ritual del candomblé que tú conoces también, o de la macumba, esos ritmos sincopados que poco a poco son incorporados a determinados movimientos musicales. Si te parece, te leo muy rápidamente lo que yo comentaba sobre los efectos psicológicos. El primero es la modificación de las reacciones emotivas, que van desde la frustración a la violencia incontrolable. El segundo puede ser la pérdida de control, tanto consciente como se refleja de las capacidades de concentración. El joven pierde la concentración en cualquier cosa que le rodea, incluso a nivel de estudios, trabajo, etcétera. Disminuye considerablemente el control de la inteligencia y de la voluntad sobre las pulsaciones subconscientes. Empieza a ser extremadamente emotivo y surrealista. No se centra en la vida que le toca vivir. El cuarto, hay una sobreexcitación neurosensorial que le produce euforias, sugestibilidad, histeria e inclusive alucinaciones. En esto tiene mucho que ver sobre todo la droga. Hay muchos grupos que se dedican fundamentalmente a vendernos, pues, desde la marihuana hasta el LSD, pasando por la cocaína. Hay una serie de turbaciones serias de la memoria, de las funciones cerebrales y de la coordinación neuromuscular. Mucha gente se vuelve poco menos que vegetal, ¿no? Hay un estado hipnótico o cataléptico que hace de la persona una especie de zombi o de robot. Esto es fácilmente visible, sobre todo en determinados lugares y en determinadas concentraciones. Se entra en un estado depresivo que va desde la neurosis y la psicosis, sobre todo cuando la música y la droga se combinan, algo que es total y absolutamente común. Hay una cierta tendencia suicida y homicida, considerablemente aumentadas por la audición cotidiana y prolongada de la música rock. Hay estudios en Norteamérica, sobre todo, que hablaban de que el joven, antes de que aparecieran esos curiosos y extraños Walkman, radiocassette que se llevaban pegados a las orejas, escuchaba de 3 a 5 horas diarias de este tipo de música. Pero hoy en día parece ser que de 3 a 5 horas han pasado de 7 a 9 horas. Hay también una automutilación o autoagresión. El joven se inmola y se castiga, sobre todo en las grandes reuniones de música, ¿no? Llega en un estado pseudomístico donde esa flagelación que vemos en determinados santos también se produce en determinados jóvenes, producirse dolor. Y luego hay impulsos irresistibles de destrucción, de vandalismo y de revueltas, sobre todo cuando se acude a algún concierto o se acude a algún festival de rock.
Y es muy curioso, no hay imagen de televisión en la que no haya, o te fijas por la calle y ahí no hay momento que no veas a algún joven, alguna persona con esos cascos puestos a todo volumen, aislándose, supongo, del mundo exterior, ¿verdad?
Está claro que hay muchísimo miedo a todo lo que nos rodea, no sabemos cómo responderle a este mundo que parece ser que nos está devorando cada día, y entonces la gente busca refugios, y al igual que busca refugios en sectas, la música, sobre todo para algunos jóvenes y determinados estilos musicales, poco menos que se están convirtiendo también en una secta, ¿no? Yo en el libro menciono precisamente ese tema y creo que es un peligro, y además un peligro realmente importante. Es conveniente que nos demos cuenta de que un joven, cuando se pone unos cascos, se aísla del exterior, incluso se aísla para no relacionarse con los demás. Se convierte en un gueto solitario que puede perfectamente aceptar como única verdad aquello que le está entrando por los oídos. Y realmente lo que le entra por los oídos muchas veces es del todo inapropiado, sobre todo si luego tenemos oportunidad de enumerar algunos párrafos de algunas de esas canciones que, como son en inglés, parece ser que no nos enteramos, pero que la realidad es que nos están vendiendo realmente mucha, mucha mierda.
Si quieres, nos empezamos a centrar un poco en el rock, porque parece que en torno a él hay como una especie de maniobra, de movimiento o de argucia para tratar de utilizarlo de otra manera. Dices en tu libro que crees que a lo largo de los últimos años el rock ha sido utilizado como un gran experimento psicológico de masas, y también que se han utilizado los conocimientos musicales extraídos de ritos de iniciación chamánica para con ellos presentar como nuevos gurús, maestros o líderes espirituales a personajes que, en favor única y exclusivamente de su cuenta corriente, se han presentado como libertadores de una sociedad. Sin entrar todavía en los aspectos esotéricos ni satánicos del rock, ¿crees que esto puede haber sido así?
No solo lo creo, estoy total y absolutamente convencido, y no por el hecho de que yo piense que, bueno, hay que entrar en la cuestión de ese macropoder que desea controlar el planeta Tierra y toda esa serie de historias de pseudo poderes ocultos o logias negras, etcétera, etcétera, ¿no? Sino porque realmente inclusive hay declaraciones que yo comento en el libro de miembros del gobierno británico, de su graciosa majestad, aunque últimamente está un poco seria, la reina Isabel II, con estos rollos de familia que tiene la pobre, que realmente hablan de que ellos intentan, sobre todo los ingleses, intentan que este tipo de música violenta, agresiva, vaya hacia sociedades muy concretas que tengan conflictos generacionales entre padres e hijos. Es decir, que hay una estrategia de marketing detrás. No es casualidad que el rock evolucione desde ese extraño y curioso comportamiento de vendernos una filosofía orientalista en los años 60, pasando a un pseudo esoterismo en los 70 y a un satanismo a ultranza en los 80 y, por supuesto, en los 90. Y esa es una realidad que ha ido fluyendo a lo largo de los últimos años. Y yo, que soy hombre de marketing, que conoce perfectamente los engranajes de la publicidad a nivel nacional e internacional, sabe que esto no es azar, sabe que no hay grupitos pequeños, sabe que no surgen los grupos neonazis porque sí, sino que, bueno, pues de alguna manera hay detrás todo un montaje para utilizar determinados símbolos y para vendernos determinadas cuestiones. Luego, si quieres, o te lo puedo comentar, acaba de ser, por ejemplo, desarticulada una red de tráfico de LSD y éxtasis que surtía las discotecas de la costa, sobre todo de la costa levantina, e inclusive también las detenciones se han extendido a Barcelona y Sevilla. Concretamente, en el libro hay un capítulo que se llama La Trama, donde yo hablo de una serie de discotecas del Levante. Lo menciono, se ha creado lo que se denomina la ruta del bacalao. Yo te puedo comentar que hay jóvenes que empiezan en una discoteca a las 6 de la tarde del viernes en la Vega Baja, en la provincia de Alicante, y acaban a las 2 del mediodía del domingo.
Empiezan el viernes.
Empiezan el viernes a las 6 de la tarde y acaban a las 2 del mediodía del domingo en Valencia, después de haber acudido a lo que ellos, a lo que se está denominando la ruta del bacalao, a una serie de discotecas que yo no voy a mencionar ahora, pero donde se sabe que se facilitan drogas. De hecho, lo demuestra la desarticulación de esta red, donde se sabe además que se están haciendo rituales de magia y de satanismo después, como fiestas a particulares. Me lo han comentado personas, y en el libro sale, que han estado dentro, que han sido camellos de este tipo de gente. Y aunque digo esto, y es peligroso, pero es una realidad, y esa realidad, por desgracia, se está extendiendo. Tengo testimonios de jóvenes de 20, 22, 25 años que se han quedado a ese tipo de fiestas donde se adora fundamentalmente a Belcebú. Es un nombre que ellos le han dado. Hay discotecas, por ejemplo, este verano pasado, que han puesto de moda el hacer fiestas satánicas. Se está vendiendo muchísimo. La discoteca Cacao, por ejemplo, en Torrevieja, se dedicó a realizar el año pasado, en el verano, la fiesta del anticristo, la fiesta de la gran bestia. Otra discoteca acaba de celebrar una fiesta para adolescentes entre 18 y 16 años, que se llamaba precisamente fiesta ritos satánicos. Y así, bueno, sería increíble ver cómo te venden las invitaciones que te mandan, los símbolos que contienen. Esto no es azar, y quien me diga que es azar, sinceramente, o desconoce de qué va la historia, o está mintiendo.
Evidentemente, esos jóvenes que salen a las 6 de la tarde y están hasta el domingo, supongo que no duermen ni comen durante ese tiempo, ¿verdad?
Es realmente alucinante, porque se sustentan a base de éxtasis, a base de crack, a base de LSD y a base de coca. Y la realidad es que se están autodestruyendo de una manera total y absoluta. Inclusive hay jóvenes que me han llegado a grabar músicas de este tipo de discotecas, y lo que sí que te puedo garantizar es que es una mezcla entre máquina, bacalao, heavy, y bueno, tratan fundamentalmente, y ellos me lo decían, en el libro viene, ¿no? Ellos me decían que se sentían como agarrados. Incluso dos de ellos me comentaban que había noches, sábados por la noche, que no habían ido a ningún sitio, y a las 2 o las 3 de la madrugada se despertaban, saltaban de la cama y se iban, porque notaban como si algo les tirase.
Curioso. Por dar los últimos datos del efecto de la música, te pregunta si la música puede llegar a producir efectos narcotizantes en el cerebro, y te contesta diciendo que en el cerebro no lo sabemos, pero sí, al parecer, tiene efectos sobre algunas partes del cuerpo, como el crecimiento del cabello. Y pones un ejemplo: según una empresa japonesa, Daiichi, la música de Mozart, afirman que es capaz de combatir la calvicie porque relaja los nervios del cuero cabelludo. Incluso, bueno, se sabe las prácticas que han hecho con las vacas para que den más leche, o que su carne sea más tierna. E incluso el psicólogo japonés Tanatsugu Motoharu se ha inspirado sacando una teoría que dice que la música usada oportunamente sirve para combatir las más diversas enfermedades y achaques.
Sí, la realidad es que se podría incluso comentar que cuando se escucha un determinado tipo de música, varía incluso, aunque levemente, el metabolismo, y sube la tasa de azúcar en la sangre, y se van modificando en el transcurso de una audición, y esto sí que se ha comprobado. Incluso se puede llegar a considerar que se tocaría sobre el organismo humano como si se tratara de un instrumento musical, y la realidad es que hay muchísimas personas que piensan que al aumentar ese nivel de azúcar se puede llegar a producir una cierta manipulación en el cerebro, y bueno, repito lo que comentaba antes, producir un extraño cortocircuito en las facultades conscientes, para así, bueno, pues evitar que el joven analice toda una serie de reacciones que suele tener cuando está inmerso en el proceso de escuchar este tipo de música, y así se le pueda vender pues toda una serie de mensajes, entre los cuales pues cabría destacar, en principio, desde un punto de vista moral, pues se le vende el sexo, pero total y absolutamente libertario, cosa que no me parece mala, siempre y cuando uno sepa lo que hace. Lo peor es que se le venda droga, se le vende un falso poder para que se rebele contra el sistema, y por supuesto se le da una falsa religión, de la cual, si quieres, hablaremos después, y sobre todo pues se le habla de la influencia diabólica. El problema es que se le vende al diablo como un arma que tiene que emplear contra el sistema. En este caso, el sistema está representado teóricamente por la Iglesia Católica, o por lo que las iglesias supuestamente positivas, católicas, evangélicas, etcétera, representan. Entonces el diablo sería la contraoferta que se les da después de darles todo lo demás, como un arma arrojadiza que tienen que utilizar. Y al respecto, pues se pueden analizar o leer luego, si quieres, pues algunas letras muy concretas que nos hablan claramente del conocimiento esotérico que existe en algunos músicos.
Se sabe desde siempre que los sonidos han servido desde siglos para introducir al ser humano en lo que se denomina estados alterados de conciencia. Un dato muy a tener en cuenta para el análisis que vamos a hacer a partir de ahora, si te parece. John Lennon, concretamente, llegó a decir que los Beatles sería el grupo que más éxito tendría en la historia de la música porque había vendido su alma al diablo. Entramos en el tema de la música y el esoterismo, si te parece, Gabriel.
Por supuesto, yo creo que además es interesante porque podemos situarnos perfectamente en el contexto de lo que estamos hablando, sobre todo si me permites que lea, por ejemplo, alguna canción, ¿no? Para que se vea claramente lo que se nos dice en esas canciones que escuchamos en inglés y que no solemos hacer demasiado caso. Por ejemplo, el grupo Sacrificio tiene una canción del mismo nombre que dice: ponla en el altar, átala segura, pronto morirá, su alma aún es pura, su cuerpo se está estremeciendo, está lleno de miedo, perderá la vida que tanto quiere, el puñal está listo para esta malvada acción, sobre su desfallecido cuerpo me alimentaré, amarra sus piernas y brazos listos para leer el rito, ahora siento la fuerza del poder de Satán. La realidad es que estos grupos hilan muy fino, ¿eh? Este tipo de palabras te recrean perfectamente el sacrificio ritual de una virgen en cualquier ceremonia de magia negra o de ritual satánico. Y la realidad es que, por ejemplo, tienes un grupo como es Slayer, que tiene su propio símbolo, es una estrella de cinco puntas invertidas, que en una de las canciones suyas, por ejemplo, afirma: las puertas del infierno reconocerán tu visita, no hay que pagar, solo sígueme, puedes tomar tu perdido espíritu de tu tumba, Jesús sabe que tu alma no podrá salvarse, crucifica al que es llamado Señor, él pronto vendrá a mí, sus almas están condenadas, su Dios ha caído, será mi esclavo eternamente, espera en el infierno. La realidad es que son personajes que conocen perfectamente lo que están diciendo, y cuando uno profundiza sobre todo en algunos autores británicos, pues se da cuenta de que no solamente John Lennon, sino los propios Beatles, cuando se traen a Mahershala Yogi de la India, saben perfectamente que se están trayendo una religión a la cual van a unir su música, y a través de su música nos quieren vender una forma de creencia. Y la realidad es que, por supuesto, John Lennon, no solo John Lennon, pero vamos, John Lennon fue el más conocido, se sabe que estuvo muy muy en contacto con determinados gurús y, por supuesto, con determinados individuos que estaban vinculados a determinadas logias luciferinas británicas.
Y decir también a nuestros oyentes, teníamos esa música en la que se dicen que hay invocaciones al diablo más o menos subliminales, no queremos ponerla por si acaso, porque dicen que no se puede jugar con esas cosas. Pero datos, concretamente Jimmy Page, que es no sé si eso sigue siendo o era.
Murió.
Bueno,
el líder de
Led Zeppelin, he perdido un poco la pista de esa música. Decían que Jimmy Page y otros miembros del grupo han adquirido en Escocia la casa solariega de Boliscaine, que perteneció a Aleister Crowley. Aleister Crowley fue ese tipo, bueno, un tipo bastante extraño. Da una pequeña pista del interés que tenían ciertos músicos por el esoterismo, ¿verdad?
Bueno, la realidad es que yo siempre digo que cuando se habla de movimientos luciferinos hay que leer a los maestros, y en este caso yo en el libro menciono a varios autores, y entre ellos a Jean Paul Burr, uno de los autores luciferinos yo creo que más importantes de Europa. Este hombre que ha conocido y ha vivido yo creo que el 99,9% de los movimientos luciferinos y esotéricos de Europa desde hace ya bastantes años, nos narra precisamente la vinculación que ha existido y existe entre determinados individuos, desde Rod Stewart hasta pasando por el Jimmy Page, Mick Jagger de los Rolling Stones, bueno, el propio Elvis en su momento, ¿no? Lo que pasa es que con Elvis hay que tener en cuenta que provenía de una formación presbiteriana muy religiosa, y bueno, pues su música indudablemente era un rechazo a todo lo que le habían estado inculcando desde niño, ¿no? Había un cierto toque de rebeldía en Elvis. Pero al margen de eso, por ejemplo, desde Paul McCartney hasta toda una serie de personajes que fueron de alguna manera vinculados a determinados movimientos luciferinos y esotéricos. Este hombre concretamente pues les sitúa sobre todo en esa mansión y les sitúa siguiendo la pista a Lester Crowley. No hay que olvidar que a Lester Crowley ha significado para muchos el anticristo de inicios del siglo XX, una persona que se define como la gran bestia, como el 666, y que de alguna forma, pues por ejemplo, cuando los Beatles lo ponen en su álbum blanco, ponen su rostro, pues están dándonos un mensaje muy concreto, y es el de que por lo menos conocen su biografía, saben quién es este personaje. Y por supuesto, cuando lo sitúan junto a otra serie de personajes, y cuando hay determinados investigadores norteamericanos que nos hablan de algo que no hemos mencionado y que yo menciono muy por encima en el libro, que es un grupo denominado los Illuminati, nos estamos adentrando en uno de los movimientos supuestamente más complejos y controvertidos de la historia norteamericana. Los Illuminati, para los que no lo sepan, sería un movimiento que quiere adquirir el control y el poder de este planeta, y uno de los movimientos que utiliza es el movimiento musical, porque saben que pueden controlar a la juventud, sobre todo manipulándola para que vaya donde ellos quieren, en un momento determinado destruirla y en otro momento determinado enfrentarla entre bandas y grupos concretos: punk contra heavies, heavies contra pijos,
algo que está pasando,
pijos contra rocker, etcétera, etcétera.
Otros grupos que también han tenido devaneos con el esoterismo, la Electric Light Orchestra, por ejemplo.
Sí.
Concretamente en los Rolling Stone hay montones de datos. Hay una canción que se llama Cantemos Esto Juntos, a ver qué pasa, que de alguna forma, según los datos, parece que es una especie de invocación, una sesión espiritista, una contactación extraterrestre, o las normas para formar una rueda de energía.
Sí, hay varias canciones, ¿no? De hecho, los Rolling Stones le dedican un LP precisamente a sus majestades satánicas, Dear Satanic Majesty Records, el ruego de sus satánicas majestades, que es todo un canto de adoración al diablo. Luego tienen, por ejemplo, una canción que se llama Ciudadela, donde nos hablan precisamente de cómo crear una rueda de energía, de cómo realizar una rueda de energía. Y la realidad es que cuando te hablan de que cierres los ojos, te des la mano y dejes que en tu cuerpo fluya algo, nos recuerdan precisamente las palabras de Shirley Marlene cuando nos habla de la contactación, del channeling, del cual has hablado tú en anteriores programas, y que, bueno, no es ni más ni menos que el ponerse en trance para recibir a supuestas entidades espirituales. Concretamente el párrafo sería, entre otros muchos, ¿por qué no cantamos la canción todos juntos? Abramos nuestras mentes, dejemos fluir las imágenes, y si cerramos todos nuestros ojos juntos, veremos entonces de dónde venimos. Es decir, hay una cierta información subliminal sobre determinadas cuestiones. Hay que comentar también que en una de las canciones de Pink Floyd se habla también de que invertida se puede escuchar un mensaje que dice, y parece un mensaje de estos que se ponen en anuncios por palabras de determinados periódicos que se pasan entre grupos de espías y que nadie sabe qué quieren decir, ¿no? Dice algo así como, estoy hablando de memoria, era un dato que no tenía y me ha venido a la mente, dice algo así como, si has escuchado lo que te dice Satanás, ponte en contacto con el viejo. Y la realidad es que, bueno, pues parece muy extraño, pero algo nos están contando los Pink Floyd cuando nos dicen estas cosas.
Otros muchos músicos han estado también muy relacionados con el tema de los vampiros. Por ejemplo, en los ambientes ocultistas de Londres se habla del cementerio Highgate como núcleo central del culto vampírico, donde van gran cantidad de figuras de la música rock, Rod Stewart, entre otros, por ejemplo.
Sí, bueno, Rod Stewart estuvo, según dicen las crónicas, de enterrador en el cementerio de Highgate en Londres. La realidad es que en estos momentos ese cementerio está total y absolutamente clausurado, porque, bueno, hubo una secta, a la cual yo hago referencia en el libro, hubo una secta satánica compuesta sobre todo de adolescentes que, al ritmo del rock and roll y consumiendo LSD, bueno, cometieron una masacre terrible con ellos mismos. Aquí hago referencia, si te parece, a nuestra bibliografía, a la bibliografía de Carvajal y mía, al primer libro que editamos juntos, El Diablo, el Síndrome del Maligno, donde hablábamos precisamente de la Lucifer Gang, de esos jóvenes que, bueno, entre estruendos de rock and roll y LSD, hicieron un rito de invocación satánica y acabaron acribillándose a cuchillazos. Y la realidad es que cuando entraron por la mañana se vieron a dos de ellos total y absolutamente destrozados, y uno de ellos sigue internado en un psiquiátrico en Londres y no tiene visos de recuperar la conciencia jamás. Y esa es una realidad.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Más datos todavía. Hay otro personaje mítico en la música, que era Jim Morrison, el líder de los Doors, que él decía que había sido poseído. Cuando era joven iba en un coche con su familia, tuvo un accidente con una especie de camión. En el camión había muchos indios, o unos cuantos indios que murieron, y él decía que en ese momento se sintió poseído por las almas de esos indios, y desde entonces funcionaba un poco como un chamán, ¿verdad?
Bueno, él se definió, Jim Morrison, la verdad es que es un caso realmente curioso, se definió como un chamán, como un buscador. Y hay que tener en cuenta que un chamán precisamente es una persona que quiere entrar en contacto con diferentes planos de la naturaleza, y sobre todo lo hace también a través de la música. Esto es tremendamente importante, y sobre todo tuvo muchísima repercusión, no solamente en el movimiento que Jim Morrison inicia cuando es líder de los Doors, sino en su propia vida. Este hombre se lanzó a lo largo de su existencia a experimentar todo aquello que pudiera ponerle en contacto con el más allá, y trató de experimentarlo absolutamente todo hasta que acabó muerto en París, y todavía no se sabe ni cómo, porque hasta las autopsias que se le hicieron han desaparecido. La realidad es que sobre Jim Morrison se teje una leyenda que él mismo ayudó a mantener. Y él decía que cuando era niño, pues en ese accidente notó cómo su alma se abría y cómo engullía. Él decía que era capaz de engullir las almas de esos indios, y que esas almas estaban dentro de él, que se dejó poseer por ellas y se convirtió en lo que realmente fue su propia vida, que fue un canto al caos y a la destrucción más absoluta. Y la realidad es que ese personaje es el líder espiritual de muchísimos jóvenes que siguen sus mismas huellas y que piensan que en la destrucción y en el caos está la verdadera realidad de la vida, y eso es muy peligroso.
Decías antes que había una de Pedro Rolling Stone, o una canción que se llama Citadela, Ciudadela, uh-huh, en la que hablaban del hombre del año 2000, y donde salía ese número, el 666, y esa cita de la Biblia que decía que hizo a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les imprimiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie pudiese comprar o vender sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, porque es el número del hombre. Su número es 666. Y según algunos datos, y esto es lo importante, dados por María Stewart, dice que se está gestando por caminos extraños y tortuosos una nueva era atrozmente controlada y un nuevo orden mundial, quizá utilizando la música.
Sí, se pueden apuntar muchísimos datos. Yo cito, precisamente para no caer en la tentación de que se pueda tachar el libro de parcial o de imparcial, yo cito pues muchísimas fuentes, y entre ellas pues a Mary Stuart Mill, fue una de las escritoras evangélicas, yo creo que más importantes de los Estados Unidos, que tiene dos libros, fundamentalmente El dinero, cuando el dinero falla, o El sistema 666, donde nos habla de este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que cuando nosotros analizamos precisamente este mundo y analizamos sobre todo a determinados tipos de música, nos encontramos con que ese número que supuestamente se nos está grabando en algunos lugares, y que hace realidad la profecía que acabas de leer, que no es ni más ni menos que un párrafo del Apocalipsis de San Juan, pues nos damos cuenta de que lo que nos cuentan en esas canciones los Rolling Stone u otros grupos que se denominan 666, y que también nos hablan del número de la bestia, Ozzy Osbourne cuando lo menciona, o bueno, antes cuando lideraba el Black Sabbath, o el grupo Kiss, o Axi Dixie, o toda una serie de movimientos, pues lo que está muy claro es que nos hacen referencia a algo que está ocurriendo. Me comentaban hace apenas unos meses que había una empresa de seguridad española que ya estaba empezando a marcar a sus empleados, sobre todo a los empleados que tenían un alto nivel, con un número. El número indudablemente no era el 666, era un código de barras y puntos, pero ya les empezaban a marcar. Y la realidad es que debemos de darnos cuenta de que sobre la marca hay todo un entramado filosófico y religioso que deberíamos de empezar a comprender. Y la realidad es que la música también en ese aspecto nos da un toque. Si profundizamos en ella, nos damos cuenta de que, como decía Richard Bach, nada es azar.
Tratando de sacar una conclusión, ¿no será una casualidad todo esto?
Yo lo único que te puedo decir a todo esto es que hay una canción de un grupo punk que se llama The Dead Can Mates, que tienen una canción que se llama I Kill Children. yo mato a los niños. ¿Qué hice así? Dios me ordenó desollarte vivo. Yo mato a los niños. Quiero verlos morir. Yo mato a los niños. Hago llorar a sus mamás. Los aplasto con mi auto. Quiero oírlos chillar, darles de comer bombones envenenados y echarles a perder su Halloween. La realidad es que los niños están muriendo en muchísimas partes del mundo. La realidad es que hay limpieza étnica en Yugoslavia. La realidad es que hay guerra de religión en Etiopía y por eso se están muriendo de hambre. La realidad es que hay guerra de religión en la India y la realidad es que la música también nos está hablando de este tipo de cuestiones. Yo comento que nada es azar y no se trata de ver fantasmas donde no los hay, sino se trata simplemente de ser serios y por una vez empezar a abrir un debate sobre la influencia de este tipo de movimientos que está resultando total y absolutamente negativo. El hecho de que se detenga a 5 personas con más de 1.600 dosis, entre ellas de éxtasis de crack, que iban para adolescentes entre 16 y 25 años. El hecho de que los jóvenes estén consumiendo drogas cada vez más jóvenes, consumiendo alcohol cada vez más jóvenes, nos debe de hacer pensar que algo está ocurriendo. Y la música, en este caso, tiene mucho que decir. Ya sabemos que hoy en día los líderes del rock son considerados como los nuevos dioses de este mundo. Ojo, son los que más adoradores tienen. A un mitin de Felipe González, que es quizá el líder que más está trayendo en estos momentos, van 16.000 personas. A un concierto de los Rolling Stones van 300.000 jóvenes. Y esto es un dato realmente importante. Hoy en día tiene muchísimo más valor lo que diga Bruce Springsteen que lo que pueda decir cualquier ministro de cualquier gobierno en este planeta.
¿No crees que todo esto puede ser una guerra por algunos sectores reaccionarios de la sociedad, que les dé miedo que los jóvenes lleven, bueno, quizá extrañas pintas, pelo largo, etcétera, que no escuchen la música que a ellos les gustaría y que estén un poco en el movimiento de protesta?
Datos, te comento datos si te parece, y sobre eso después que la gente opine, yo no digo absolutamente nada. Vancouver, Canadá, durante un espectáculo de los Beatles bastaron 30 minutos para que 100 personas fueran pateadas, asaltadas o gravemente heridas. Melbourne, Australia, más de 1.000 personas fueron víctimas de graves heridas con ocasión de un festival rock. Beirut, Líbano, una muchedumbre histérica de participantes solo pudo ser dispersada con la ayuda de 5 mangueras hidráulicas. Altmoon, Estados Unidos, en el 69, un festival de los Rolling Stones atrajo a 300.000 personas. Muchos jóvenes perecieron por asfixia y de una dosis, bueno, masiva de droga.
Eso también pasa en el fútbol, de repente.
Indudablemente, y el fútbol será un fenómeno a analizar. No seamos demagogos. No seamos demagogos y digamos siempre lo mismo. Es que pasa en el fútbol, es que pasa en la política, es que hay un psicópata, es que pasa en las películas de Rambo, es que tal. Por supuesto, y son fenómenos a analizar. Y son fenómenos que merece la pena ser estudiados y ser analizados desde diferentes puntos de vista. Yo te estoy facilitando datos de los años 60 y 70. Hoy en día esos datos se han disparado. Hay muchísimos más. ¿Cuántos son los jóvenes que mueren en las puertas de las discotecas? Yo creo que nos estamos olvidando de una cuestión muy clara. El problema es que hasta ahora el tema de la música se ha planteado desde un punto de vista de enfrentamiento entre conservadores y personas teóricamente liberales, entre personas que supuestamente querían perder su estatus, como eran los fundamentos de determinadas iglesias y determinados jóvenes. Pero la realidad ya no es esa. La realidad es que hay intereses económicos detrás que están manipulando al joven. En el libro queda clara esta cuestión. Y yo creo que cualquier investigador serio, por supuesto, nada dogmático. A mí, yo pienso que no se me puede tachar de persona conservadora y ni de persona que esté arrimada a cualquier tipo de iglesia, máxime cuando he arremetido contra ellos cuando ha sido necesario y además públicamente, y en vuestro programa lo he hecho en muchísimas ocasiones. Entonces, yo creo que no se me puede acusar de conservador, sino más bien de todo lo contrario, pero sí que hay una realidad, y esa realidad es que al joven se le está manipulando y además de una manera total y absolutamente descarada, y ese es un problema de formación y es un problema de cultura. Y cuando al joven se le viste de negro o se le induce a vestirse de negro, porque lo que sí que está claro es que yo en el libro, por ejemplo, comento algunas de las cartas que publican esos jóvenes en determinadas revistas. Cuando yo, por ejemplo, leo, somos de esos, lo dicen dos jóvenes, somos de esos que nos la sudan, los que piensan que para ser heavy hay que ser un ácrata puerco que huele a mierda, entre paréntesis, jodidos pijos julandrones, estamos hasta las bolas de pijos, firma VZ de 13 años y EA alias Satán de 16 años. Cuando a los 13 años y a los 16 años se tiene ese tipo de vocabulario y se sale a la calle con cadenas y se está dispuesto a utilizarla y se está dispuesto a dejarse pinchar por defender lo que pueda decir un señor que lidera un grupo, que puede ser Bon Jovi o que puede ser la Biblia en verso, me da igual. La realidad es que estamos en un terreno tremendamente peligroso. Un adolescente de 13 y de 16 años, indudablemente, todavía tiene por lo menos, mucho que aprender. Y eso yo creo que hay que dejarlo claro y olvidarnos un poco de que todo ocurre en todas partes. En el contexto que nos ocupa, la realidad es que se está manipulando y se está utilizando al joven de una manera total y absolutamente mercantilista. Se les están vendiendo símbolos esotéricos, se les está vendiendo satanismo hasta por los ojos. Conozco brujos que van a discotecas a celebrar esos rituales, gente que se dedica a hacer magia negra en su vida privada y en su vida física y normal y cotidiana.
El hecho de que no entendamos la letra puede hacer que nos influya.
Cuando a una persona se le dice, aunque no entienda la letra, en una portada, adoramos al diablo o demos la bienvenida a Satanás, o te ponen una estrella de cinco puntas y una serpiente enroscada a una mujer, y etcétera, 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 te están vendiendo también visualmente a través de la portada una serie de símbolos y te están diciendo además, dentro de la cultura de un determinado estilo de música, que poniéndote una camiseta negra y botas con tachuelas estás contra el sistema, y si además bebes alcohol y tomas coca o tomas LSD o crack o éxtasis o cualquier otra mierda sintética de las cuales hay ahora muchísimas, lo que está muy claro es que vas a estar contra tus padres, vas a estar contra el cura de tu parroquia, vas a estar contra los profesores de los cuales estás hasta el culo, y eso es lo que se lleva. Y entonces la realidad es que desde esa perspectiva, cuando una persona joven se deja introducir ahí porque no tiene defensas, el idioma importa poco, y la realidad es que utiliza la música como un escape. Y por supuesto, esa música poco a poco le va manipulando, porque le va introduciendo en esas grandes catedrales que son, pues eso, discotecas que, bueno, por ahí en España hay algunas, pero todavía no se han decantado excesivamente, pero en los Estados Unidos, Italia, en Holanda, en Francia incluso, te puedes acercar a discotecas con cruces invertidas en la puerta de neón, hemos hablado muchísimas veces de ese tema, donde se adora fundamentalmente a la figura del diablo. Yo tengo claro que cuando, por ejemplo, oímos la canción de Solución Suicida de Ozzy Osbourne, esa canción que promovió un juicio realmente escandaloso que en los Estados Unidos, que todo hay que decirlo, que Ozzy Osbourne salió libre, la realidad es que es una letra que incita fundamentalmente al suicidio total y absolutamente de una manera descarada. Yo creo que ese final es aterrador. Rompiendo leyes, llamando puertas, pero no hay nadie en casa. Haz tu cama, descansa tu cabeza, te tumbas y lamentas. ¿Dónde ocultarse? Matarse es la única salida. ¿Sabes lo que quiero decir? Y cuando ese hombre además tiene la desfachatez, cuando estaba con Black Sabbath, de comentar, yo estoy poseído por Black Sabbath, que por cierto era un espíritu. Nuestro auditorio está bajo la influencia de un poder infernal, lo que explica nuestro éxito. Yo no sé si soy un médium por alguna fuerza exterior. Sea lo que sea, yo espero francamente que no sea lo que pienso, Satanás. La realidad es que en un momento determinado puede parecernos parafernalia, marketing, pero hay muchos grupos, hay cientos y cientos y cientos de grupos, cientos y cientos de jóvenes y cientos de personas que están detrás, que están adorando al diablo a través de este tipo de cuestiones. La Biblia satánica de la Bey, por ejemplo, fue uno de los libros que más se vendió en España cuando se trajo por una editorial catalana y se agotó enseguida. Adolescentes heavies. Yo he hecho pues una pequeña encuesta entre libreros para comentarles qué libros compraban determinado tipo de gente que iba vestida de una determinada manera, y con esto no quiero señalar a nadie, porque si me veis en estos momentos yo voy de oscuro, descamisado, con una camisa súper rota y demás. Además vengo de una historia parecida, y la realidad es que me comentaban que libros de magia para hacer determinadas prácticas que habían aprendido a través de las canciones.
Ya, un dato que dabas también en el libro, Ozzy Osbourne, el cantante de antiguo cantante de Black Sabbath, tenía como costumbre al parecer coger una paloma, pegarle un mordisco y arrancarle la cabeza al mordisco
en el escenario
o un murciélago y rociar la sangre a la gente que acudía al concierto. Curiosa es costumbre.
Para un joven con problemas que contempla el mundo a través de cristales, el heavy metal sería como una especie de teología del caos, una religión de pequeños miedos cotidianos y de psicopatías. Y la realidad es que aunque menciono heavy metal, puede ser cualquier otro tipo de movimiento, pero ojo, no me refiero al heavy como individuo, sino me refiero al heavy metal como colectivo social. teniendo en cuenta que hay personas que se consideran heavies, que escuchan, como este hombre que nos hablaba antes desde Madrid, la música desde un determinado tipo de formación y que le gusta, y a mí me parece correcto, y además debe ser así, porque la música es solo eso. El problema es cuando la música se convierte precisamente en una necesidad. Se necesita música para comer, para levantarse, cuando se insulta por la música, cuando se enfrenta uno por la música, ese ya es el problema. Antes uno se enfrentaba por las tierras, por la economía, hoy no, hoy se enfrenta por un cantante, que tú no eres de tal, pues nada, un follón, que yo soy heavy, tú eres punk, enfrentamiento, que tú eres punk y yo soy rocker, nos vamos a matar. Y la realidad es que no se están dando cuenta, pero están precisamente cayendo en lo que protestan de un colectivo que les enseña o les vende que están contra el sistema, contra los políticos, pero no se dan cuenta de que esos mismos buscadores o adoradores de plástico o héroes de plástico, como yo les llamo en el libro, están haciendo exactamente lo mismo. Están creando una parasociedad, una sociedad paralela, donde ellos con sus canciones y sus mensajes son los políticos y los otros son la masa, ese grupo es la masa, son los acólitos. Yo creo que la música es una diversión y hay que entenderla como tal diversión. En el momento en que la música deja de ser una diversión, se convierte en un peligro o se convierte en una religión. Lo mismo que cuando hay enfrentamientos entre los seguidores de un determinado tipo de equipo de fútbol u otros. Cuando el deporte deja de ser una diversión, se convierte en religión, se convierte en tragedia, se convierte en síntesis, en manipulación, y sirve solo y absolutamente a los intereses de los que controlan el dinero, de los que controlan ese club o de los que controlan el montaje, en este caso de la música. Cuando vamos a una discoteca, si vamos a desahogarnos, vamos a divertirnos, no pasa nada, terminamos a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, nos vamos a casa, dormimos y al día siguiente normal. Ahora, cuando nuestra vida empieza a ser condicionada por los símbolos, por la vestimenta, por la música, cuando abandonamos los estudios, cuando abandonamos nuestras relaciones sociales, cuando nos vamos convirtiendo poco a poco en devotos de esos líderes de plástico, cuando no podemos dormir sin pasar primero por el giradiscos para escuchar una determinada canción que se nos mete en el cerebro como una especie de droga, es entonces cuando es peligroso, y lo mismo da que sea en la discoteca que en casa. El problema no es la música, el problema es cómo nosotros vivimos la música, cómo nosotros vivimos lo que se nos está dando. Un cuchillo sirve para cortar pan, pero también sirve para matar. Un símbolo sirve simplemente para ser visto desde lejos o para inmiscuirte en el proceso en el cual te está introduciendo ese símbolo. Cuando se habla de la serpiente, por poneros un ejemplo, dentro de un contexto, pues se puede hablar de la figura de Satanás dentro del contexto judío-cristiano, pero cuando se habla de la serpiente en el mundo oriental, se habla de un proceso de evolución espiritual. Es decir, que dependiendo del contexto y dependiendo de nuestra formación, se puede significar una cosa u otra. Y eso es lo que hay que tener en cuenta.
Era Gabriel Carrión. Con él nos dimos una vuelta por esa música de todo el mundo, la que llaman rock, y él decía que podía ser un pasaparte a la locura, así que ya sabéis, cuidaros, tened cuidado cuando la escuchéis. Terminamos, han sido dos horas intensas, llenas de temas interesantes, algunos escogidos entre los mejores, entre esos que nos pedíais en vuestras cartas y en vuestras comunicaciones. Hacemos una pausa y en seis días regresamos con más asuntos misteriosos y más viajes por este mundo que nos gusta, aquí en Radio Nacional de España. Disfrutar de este tiempo de vacaciones, de las navidades, cuidado con el frío, y si podéis, no olvidéis nuestra cita. Hay mucho espacio en blanco, mucho más espacio en blanco por descubrir, y aquí en Radio Nacional de España os necesitamos para llenarlo. En seis días nos vemos y hasta las cuatro os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, los Beatles, no podían ser otros.